Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos en Aquí no hay playa. Y es que se pasa el tiempo rapidísimo. Estamos ya casi agotando este mes de agosto. Le quedan dos semanitas. En dos semanitas nos lo ventilamos. Se acaba el verano por decreto, desde ya. Y se acabó lo que se daba. Voy a saludar como es costumbre en este mes de agosto. No, hombre, no. Pablo, di algo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero iba a decirte que ella es primero.
Está el chiringuito lleno de chicas hoy. Madre mía. Han vuelto. Paloma,
¿qué? Hola, buenas tardes.
Maite.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué repartís aquí?
Repartimos sonrisas, que diría el otro. Y sobre todo buen humor. Venís con buen color, ¿eh?
Ah, sí, ¿has visto?
Sí, se nota quién está en la playa y quién no, pero no voy a dar pistas. No, no, no por nada.
No, no es agradable.
No lo dirás por este color,
no,
blanquito.
Vamos a ver. Bueno, va, lo voy a decir. Paloma es más de montaña. Paloma es más de ir a la montaña. Se pone el casco, llega el helicóptero de la Guardia Civil a salvarla, año sí, año también. Y Maite es más de playa.
Sí, de chiringuito.
¿Te gusta? Sí. Claro, lógico, lógico, por eso estabais aquí en
este
programa.
Cerveza.
Muy bien, muy bien. Pues nada, sabéis que solo tenemos una hora de programa, ¿no?
Sí, pero que
no.
Nos habéis echado de menos, ¿a que sí?
Bueno,
¿cuánto?
Ay.
Ha pasado. Las lágrimas. Que se inunda el chiringo.
Nos llamaban más que chiringuito el cuartel, ¿eh? Porque éramos todos chicos. Entre Jorge Gutiérrez, aquí Pablo Otero y yo.
Los chamizo.
Habíamos pedido una becaria como el protagonista.
¡Ah, no!
Que sí, Paloma, que necesitan un poco de orden.
Como el protagonista de la frase del día, que es que va todo hilado.
Ah, bueno.
El protagonista de la frase del día es ni más ni menos que Bill Clinton. Famoso por ser presidente de Estados Unidos. Y por tener una becaria.
Además.
Que tuvo una becaria, el hombre.
Unas cuantas, ¿no?
No, una.
Fue presidente, ¿no? Dices.
Una en concreto.
Y por pero, una mancha en la ropa,
a ver,
que no se iba.
Sí. Pero yo he descubierto una historia de Clinton que a lo mejor muchos de los que nos escuchan desconocen. Y es que Clinton no nació con ese apellido.
¡Ah, qué susto!
Tranquilitos.
¿Ah, no?
Además, hoy es su cumpleaños. ¡Le felicitamos!
¡Felicidades!
Porque cumple 67 años. Nació en un bonito pueblo de Arkansas llamado Esperanza. Hope, en inglés, vamos, que nadie se...
Siempre presente.
Muy bien. Pues hoy Bill Clinton cumple 67 años y hay que decir, pues eso, que él nació con otro nombre porque estando en la barriguita de su mamá, su padre biológico falleció en un accidente de circulación.
Vaya.
Y a los 4 años de su vida, de Clinton, su mamá se casó con un señor llamado Roger Clinton. Que fue de quien tomó el apellido ya cuando ya estaba Clinton en el instituto. O sea, que tiene eso aquel, ¿eh? Es un folletín, yo no lo sabía.
Sí, sí, yo tampoco.
¿Ves? Y muchos de a lo mejor de los que nos escuchan no lo sabían. Así que Clinton, en realidad, el hombre se llama William Jefferson Blight.
¿Blight?
Sí.
¡Jefferson!
Con B, con L, con una Y ahí que no pinta nada, una T, una H y una E. Así se llama, William Jefferson Blight.
¡Jefferson!
Bill Clinton. Y la frase de Bill Clinton es la siguiente.
¿Cómo ha venido?
Tiene que ver con esto de Egipto, ¿eh? Después de todo el derramamiento de sangre habido en este siglo, sabemos que es fácil decir nunca más, pero mucho más difícil lograr que así sea. Hacer demasiadas promesas puede ser tan cruel como no mostrar apenas interés. Bill Clinton, ¿eh? Pues ya está. Ahí tenía que sonar un de su firma y ya está. Vamos, Maite.
Para aquellos que piensan que el verano nos ha atrofiado las neuronas, tanta fiesta popular, cervecitas y terrazas, yo esta mañana he encontrado dos estudios científicos que opinan todo lo contrario. El primero, publicado en The Economist, a cargo de un profesor de neurología de la Universidad de California, un tal Nicholas Spilter, que asegura que tomar el sol y hacer deporte al aire libre le sienta mejor al cerebro que, por ejemplo, hacer puzzles o escuchar música clásica. Dice este neurólogo que estas actividades pueden mejorar nuestra concentración momentánea, pero en realidad no nos hacen más inteligentes.
Bueno.
Y si queremos aprovechar este verano y volver después de las vacaciones mucho más inteligentes, también deberíamos aprovechar para llevarnos bien con nuestra pareja en lugar de discutir y aprovechar bien las siestas.
Uh-huh.
Otro estudio presentado por dos investigadores,
cuidadín,
esta vez en Nuevo Jersey, dice que el orgasmo activa el cerebro ya que aumenta el flujo de sangre y funciona mejor que los sudokus o los crucigramas si se trata de entrenar el cerebro. O sea que, chicos, ya sabéis, a tomar el sol.
Ah, ya, ya, ya. Creía que nos ibas a dar unos sudokus.
No. Una visera, por lo menos.
A tomar el sol. Aquel que quiera ser más inteligente ya tiene excusa. Sí, estoy aquí en la playa jugando a las palas porque quiero volver mucho más inteligente a la oficina. En
el completo es tomar el sol, hacer un poquito de ejercicio.
Y luego siesta.
¡Para! Que son las 4 y 10.
La siesta es un deporte nacional también, Paloma. Que esté bien regado el cerebro.
Yo lo ya he parado, ya he parado. Yo es que me lo estaba imaginando. Ya está empezando a sudar porque eso sí, hace calor.
¿Adelgazas además?
Sí, sí, hace de todo. Sí.
Haciendo ejercicio, deporte,
sí, sí.
Vamos.
Y sudando.
Al aire libre.
Sudando. Sí, al aire libre. Anda, que cómo han venido estas dos.
Evitar las horas centrales del día.
Eso, eso.
¡Es la guerra!
¡Ey! ¡Ay!
¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera!
A mí me suena, ¿no?
Sí, esto es... Se llamaron Marx en el Oeste.
¡Hombre!
Este Groucho Marx, que nunca dijo lo de más madera, ya veis.
Nunca.
Traed madera.
Traed madera, sí.
No sé si se refiere a la policía.
Hay tantas cosas acerca de Groucho Marx que no son ciertas.
Ya te digo. Bueno, pues es que hoy se cumplen 36 años de la muerte de este género humorista. Y alguna frase... Bueno, la tuya de Clinton era buenísima, la verdad.
¿No?
Me parece que era el momentazo Clinton, ha sido
¿momento
genial.
Clinton? Sí.
Hay una muy buena también, que se puede aplicar el propio Marx, Groucho, que dice... Como sigas cumpliendo años, te vas a morir.
¡Traes madera!
Bueno, yo la verdad es que yo me voy a callar y voy a dejar con una escena genial. Por favor, Jorge, adelante.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social.
Esta vez parece que suena mejor.
Sí, sí. Era así un poquito lioso también, ¿eh?
Sí, entender. Yo no sé cuál me hace más gracia.
Oye, el director está de vacaciones, ¿no?
Sí, menos mal. Le mandamos un saludo. Y solo se me ocurre alguien parecido que pudiera liar la madeja de esa manera. Cantinflas, ¿eh?
Bueno, cantinflaneo.
Sí, sí. No, bueno, cantinflear ya existe como verbo. En castellano se puede decir. Cuando alguien hace algo parecido a lo que hemos oído.
Sí, sí, puro Ozores.
Ozores también. Puro Ozores, nunca lo he dicho. Bueno, y aclarar que en la lápida de Groucho Marx no aparece lo que muchos comentan, ¿eh? Que no es verdad.
Perdone que no me levante.
No, eso no es verdad.
No quisieron grabarlo.
Era su intención o lo había comentado por ahí, pero en su lápida no aparece nada de eso. Esto ya se entera uno con la edad.
¡Es madera!
Más madera, sí, más madera. Aquí viene, en vez de Marco, es Paloma.
De los Alpes o las montañas o lo que
sí,
sea.
Sí, te gusta.
Fíjate, siempre descubriendo algo.
¿Qué has descubierto?
A medio.
Hombre, a medio, claro.
Años y años cantando mi mono Amelio y yo, y resulta que no es Amelio.
¿Pero que tú cantabas Amelio?
Sí, Amelio.
Yo también,
y Maite Paloma. También.
Ay, mía.
Es Amelio. Además, Pablo.
Sí, bueno. Yo
cuéntalo tú.
Yo me he quedado de piedra porque he puesto en Google... el mono de Marco y ponía Amelio. ¿Cómo que Amelio?
Sí.
Y si pones el mono como el autocompleta, pone Amelio.
Muy bien, muy bien. También pones en Google hola, ¿qué hace? Y te salen 150.000 entradas.
Bueno, yo es un dato para Paloma.
Vale, bien, bien. Para que no esté tan infeliz, ¿no?
Bueno, pues es que es el descubrimiento del día.
Amelio.
Y no Amelio.
Bueno, bien. ¿Has descubierto más cosas aparte de esto?
No, este es el descubrimiento del día. Sí, es que bueno, uno tiene que empezar poco a poco porque acaba de regresar de las vacaciones. Enrique, yo he descubierto esto...
Sin estrés, ¿eh? Tranquila.
Simplemente porque estaba ahí indagando en que, bueno, una musiquita que ambientase la gran noticia.
A ver.
Que no es de hoy, ¿vale? No es de hoy, sino de hace al menos
pero
un par de días.
Tú, anda, que si estuvieras en un mercado vendiendo pescado, no ibas a vender ni uno.
Ah, pero yo tengo que decir la verdad.
No te lo lleves, que no es de hoy.
Mi código deontológico profesional me obliga a decir la verdad.
Empezamos por ahí y acabamos en la calle.
Bueno, pues esta musiquita la estamos escuchando para, en fin, contaros esa historia que tiene que ver con las 10 especies descubiertas este año. Especies animales.
Ah, va, menos mal.
Es curiosísimo, qué bichitos más raros.
A ver.
Una cucaracha luciérnaga está por allí, por Ecuador.
Uh-huh.
Parece un fantasma, un gremlin. O sea, es que asusta. Luego hay también una esponja carnívora en el Océano Pacífico que tiene forma de arpa. Y bueno, la más importante...
No, verás,
se ha currado.
De
sí,
todas.
Currado, sí, sí.
Tiene que ver con monos.
Claro, ya me imaginaba que era un mono.
No sé si de la familia de Amedio.
No, este era muy chiquitito.
Pero con monos, a fin de cuentas. No, Lesula, que así se llama el mono del que estoy hablando, es más grande.
Sí, sí.
Vive en la República Democrática del Congo.
Uh-huh.
Y su rareza consiste en unas particularidades que muestran... Unas particularidades que enseñan los machos de esta especie.
Sí.
Tienen un gran parche desnudo en la piel de las nalgas, o sea, en el traserillo.
Culo, sí.
Sí, algo así como un tatuaje. Y luego los genitales que se colorean de un azul brillante.
Caray, como me digas, ¿eh?
Son inconfundibles.
Sí, no nos han contado que les hacen de encenderse. Lo que sí dicen es que se parece mucho, Lesula, a los humanos
en
la mirada.
Ah.
Que los ojos son muy parecidos. Y que los machos y las hembras se saludan por las mañanas con una especie de ruidosa danza.
¡Buenos días, buenos días!
Bueno, y eso, se ponen a bailar allí, hacen ruiditos. Y eso, que dicen que los Lesula son tímidos, tranquilos huidizos.
Sí, sí, sí.
Bueno, los lugareños de la zona del Congo, donde los han descubierto, los conocían ya desde hace años.
Hombre, lógicamente.
Pero la ciencia ignoraba su existencia. Y esta es la segunda especie de monos descubierta en los últimos 28 años en África.
Madre mía, madre mía. O sea, que de color azul, ¿no?
Sí, se colorean.
Ay, de incógnito. Bueno, mañana martes 20 a las 20 y 20, ¿qué vais a hacer?
A las 8
plan?
Y 8.
No, de momento, pero...
Mañana martes 20. A las 20 y 20, todos aquellos que quieran apoyar a Madrid 2020, pues tienen que tuitear esto de almohadilla Madrid 2020. Esto lo digo, información de servicio público. Nada más. Pero no quedan 20, no, quedan 19 días para que en Buenos Aires digan la ciudad que va a organizar los Juegos Olímpicos de, esperemos, Madrid 2020. Esperemos, esperemos. Bueno, pero no creáis que esto se para aquí.
No.
Esto no para.
No,
no para.
No. ¿Qué pasa?
¿Sabéis que había, mientras yo estuve de vacaciones, había organizado una carrera en el metro que se suspendió por el trágico accidente de Santiago, por solidaridad con las víctimas?
Uh-huh.
Pues va a ser este domingo. Este domingo 25 de agosto. Solo hay 100 elegidos. Esto me parece mal. Pero ya que dejas a la gente correr en el metro... Deja 1,000 o 2,000.
Pues
no, Paloma. 1,000 o 2,000.
Como diario para cogerlo.
100 nada más.
Es que 100 solo. Y bueno. ¿Y
100 elegidos?
¿Quiénes son esos 100? ¿Profesionales?
Pues tengo algún nombre aquí. Paul Espargaró, el chico este de las motos. El exfutbolista Alfonso Pérez, que ya encima de tener el Coliseum, tiene el campo del Getafe para él. Encima le dejáis correr a él en el túnel este del amor. Pues nada, los túneles del metro se van a convertir en la madrugada del 24 al 25 de agosto, o sea, la madrugada del sábado al domingo, en la pista que van a recorrer los participantes de esta carrera nocturna, que lo que pretende es llamar la atención para la candidatura olímpica de Madrid 2020.
Hola de bichitos que hay por los túneles, ya verás qué divertido.
Yo tengo una propuesta. Que apaguen las luces.
Sí, a mí me preocupa, ¿eh?
Yo tengo otra.
Que apaguen las luces, hombre. Va a estar divertido, hombre. Se inscribieron 7.000 personas y solamente van a correr 100 de esos 10 kilómetros entre las estaciones de Tres Olivos y Marqués de la Valdavia.
Uh-huh.
Así que, bueno, mucha suerte a ellos y que lo veremos en la tele porque lo pondrá un canal de televisión, en Discovery en este caso.
Uh-huh.
Pondrá el resumen.
Como la cosa funcione, ya veo el abono de transporte sin el metro, Paloma.
Cuidado.
Te digo. ya te digo.
Oye, cuidado con los raíles al adelantar.
Sí.
Cuando estéis corriendo.
Cuidadito.
Tropezón, imagínate.
Bueno, y además el libro Guinness de los récords también tendrá un récord si logramos los Juegos Olímpicos, pero esto ya os lo cuento en esta semana que tengo tiempo.
No, cuéntalo.
Que va a haber un no va más de jugar al pádel. No me hagas alargarme. Que va a haber un récord Guinness en Madrid de gente jugando al mismo tiempo pádel.
¡Hondo!
Con polo.
No sé por qué. Me cuesta decir pádel.
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 Es que está la lengua. Pádel.
Bueno.
Es un deporte muy divertido, ¿eh? Bromas aparte. Y no todo el mundo que juega tiene un nivel económico muy elevado. Tío. Oye, lo he jugado yo.
Ni físico.
Y... O sea, más pequeñita.
Ni económico ni físico, te lo digo yo.
Lo he jugado yo, que estoy tieso. O sea, que lo sí, puede jugar cualquiera.
El problema es dónde juegas. Porque ahí podemos poner una redecilla, ¿verdad?
En la playa, se ha puesto
en
el
la
moto.
Playa.
Mucha gente jugando.
Ayer barato.
Playa,
otra cosa es alquilar la pista, ¿verdad?
Con las palas, pero con paredes.
Pero, bueno, igual.
¿Ya? ¿Contentos?
Sí, lo pádel.
Pues nada, pádel, a practicar pádel.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Paloma Nolasco.
Que me voy para el pueblo.
¿Pero qué dices?
Que sí, que sí.
Pero otra vez te vas a ir de vacaciones.
Sí, bueno, es que uno vuelve con este toque romántico de las vacaciones que nos dan esos entornos rurales. Ay. Lo he pasado también en el mío.
Ay.
Que estoy pensando en cambiar de vida.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, irme al pueblo, pero no solamente para las vacaciones, sino... Y ya tengo uno.
¿Para siempre?
Sí, se llama Olmeda de la Cuesta. Está aquí, bueno, cerquita, en Cuenca.
No hay que confundir con Olmeda de las Fuentes, que está en la Comunidad de Madrid.
No, no. Que es otra Olmeda, sí. Sí, no, sí, sí. Parecida, pero no es la misma. 51 kilómetros de Cuenca y a Madrid, hombre, para ir y volver todos los días, desde aquí, desde la Ciudad de la Imagen.
En bici, a lo mejor, ¿no?
157 kilómetros. Para la bici...
Regular nada más.
Bueno, iba a ser un buen entrenamiento.
Ya te digo, para el Tour de Francia.
Bueno, que nos vamos allí porque, bueno, es un sitio en el que van a subastar, si no lo han hecho ya, solares a bajo precio para atraer a población joven.
Que esto es una idea buenísima.
Sí,
¿y cuestan muy caros?
Yo, pues no lo sé, se lo vamos a preguntar al alcalde que le tenemos al otro lado del teléfono.
Muy bien.
José Luis Regacho Duque, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo es la subasta?
Bueno, escucha, la subasta en sí, es el procedimiento es abierto hoy.
Ajá.
Es un procedimiento administrativo que dura unos 20 días para presentar documentación y después de presentar una serie de documentación, optando a los inmuebles que estén interesados, pues yo calculo que a últimos de septiembre el acto público de la apertura de los sobres de las posturas de la subasta se hará entonces. O sea, no es una subasta... a mano alzada como la gente se piensa en los programas de televisión. Es una postura, o sea, una subasta puramente administrativa.
Ya, ¿y son cuántos solares?
Pues vamos a subastar 15 solares.
15 solares. Sí. Y si, por ejemplo, bueno, uno de nosotros está interesado, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué papeles tiene que aportar?
Bueno, sí, pues bueno, en primer lugar, bueno, hay dos sobres que tienen que presentar aquí en el ayuntamiento, que es con documentación que exige la ley. En un sobre sería una documentación puramente administrativa, DNI, el resguardo de fianza, unos anexos que tiene que declaraciones juradas y tal. Y luego, en el sobre número 2, tiene que presentar la postura o el precio por el que está dispuesto a pagar por los inmuebles que salen a subasta. Es un procedimiento que cualquier persona que participa en este tipo de subastas pues sabe que hay que hacerlo en cualquier administración. Pero bueno, que es muy sencillo, que estamos aquí para ayudarles en el Ayuntamiento de Olmeda para gestionar este tipo de documentación. O sea, que no se preocupen, que no es una cosa del otro mundo, ¿eh?
La verdad que la subasta está muy bien. Hemos visto en la página web del Ayuntamiento que los solares van de los 60 a los 240 metros cuadrados y que el precio es de 600 euros a 3.000, vamos, algo bastante asequible.
Sí, bueno, el más pequeño tiene 60 metros y el más grande creo que llega a tener 283 metros. Uh-huh. Y el precio máximo, bueno, el precio mínimo, como has dicho tú, son 600 euros. Y el máximo creo que ronda los 3.500 euros. No, está en una media de 12, 14 euros el metro cuadrado.
Bueno, pero digo yo que tendrá un porqué, ¿no?
Bueno, el porqué es que es un... hay que ubicarse donde estamos ahora mismo viviendo, que es en la Alcarria de Cuenca. La Alcarria es la zona quizás más despoblada de España ahora mismo. Estamos perdiendo población y Olmeda de la Cuesta en los años 40-50 llegó a tener casi 500 habitantes. Uh-huh. Actualmente viven en invierno, que es cuando, la referencia más extrema quizás, entre 10 y 15 personas.
¡Qué poquitas!
Ya, así estamos, no podemos hacer otra cosa. No hay gente joven, pues tampoco nacen niños. Ya. A no ser que algún abuelo de 100 años nos dé una sorpresa.
Vamos, que los columpios del parque que hemos visto ahí en foto no se rompen, ¿no?
No se rompen, ¿no? Pero del no uso, ¿eh? Pero bueno, que es una iniciativa que tenemos del Ayuntamiento y que la gente de Olmeda de la Cuesta también ha colaborado mucho cediendo solares. Que el objetivo es que no desaparezca ni a medio ni a largo plazo, a corto plazo. Estamos en grave riesgo de desaparecer si no tomamos este tipo de medidas.
La verdad que es una pena. Uno que, por ejemplo, haya tenido allí a sus abuelos y tal, que tenga una casa y que acabe cediéndola al ayuntamiento, ¿no? Porque ni va ni tiene intención de...
Exactamente. Es un desarraigo que se ha producido ya a partir de los años 70 con el tema de la emigración a las grandes ciudades. Quizás a lo mejor estar cerca de Madrid o cerca de Valencia no tan cerca... Pues puede ser, tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Y es que facilita la emigración, ¿me entiendes? Sí. Está cerca del pueblo, pero con el tiempo la primera generación vuelve al pueblo, pero la segunda va dejando de volver y ya no tiene el arraigo que tenían los padres. Ya. Entonces es lo que ha pasado.
La verdad que la subasta es baratita, hombre, es atractiva. Habrá mucha gente que se lo esté pensando, pero habrá requisitos, ¿no? Es decir, nos hacemos con ese solar, por ejemplo, a 600 euros o 3.000, pero el ayuntamiento, ¿qué le va a exigir a ese vecino o a ese autónomo o a ese empresario que se haga con uno de los solares?
Bueno, en primer lugar, lo que le vamos a exigir es que en 2 años y medio, desde que firmamos la escritura de adjudicación, esos 2 años y medio tiene que construir una vivienda. No vale cualquier tipo de vivienda, tiene que ser una vivienda para habitar. Ya. No queremos que la gente haga un garaje, que haga una nave. Queremos que sean viviendas y que se utilicen No exigimos que estén empadronados. Ya. Pero sí exigimos que en 2 años y medio, ya que hemos hecho un esfuerzo de limpiar inmuebles que estaban en ruinas, pues que haya vida en el pueblo en cualquier fin de semana del año o cualquier día de diario. Ese es el objetivo. Los empresarios... no empresarios, sino autónomos que están aquí en el pueblo, pero que tengan, también queremos hacer saber que queremos que sean autónomos, pero que tengan actividad real y efectiva aquí en el pueblo. Claro. No que pongan a nombre de una empresa aquí en el pueblo y estén viviendo, ejerzan su actividad en otro sitio. A esos, si se le adjudica uno de los solares, porque tiene que participar en las mismas condiciones que los demás. Pero esa gente que se instale como autónomo, la idea es devolverle el dinero del precio de salida a esos solares, devolvérselo, porque el objetivo nuestro no es ganar dinero, es que el pueblo no muera. Claro. Es el principal objetivo.
Claro, José Luis, estoy echando yo cuentas aquí, me hago con un solar de estos baratitos, de los de 600 euros y tal, como tengo 2 años y medio para construir la casa, mientras ahorro, porque yo no sé cuánto me puede costar construir una casa, aunque sea chiquitita.
Bueno, ¿cuánto crees tú que puede costar una casa de 60 metros cuadrados en Madrid, por ejemplo, un piso?
Aquí una barbaridad, esto es un escándalo,
No, por eso te digo que yo vivo en una ciudad y, escucha, yo te puedo decir que se está construyendo del orden de unos 400 euros, 450 el metro cuadrado.
Ah, vale.
Entonces, que te quieres estar hablando de 25.000, 30.000 euros. Hombre, también tener en cuenta que la situación económica no es la misma que hace 4 o 5 años. Si esto lo sacamos hace 5 años... pues quizás no habría problema para venderlos actualmente, pues lógicamente, y por desgracia, que mucha gente, quiero que lo sepa, no ofrecemos trabajo. Ya. Porque mucha gente se ha interesado por el tema este, pero es porque no tiene trabajo, no tiene dónde van a desahuciar, y por desgracia no podemos dar una solución a este tipo de gente.
Claro.
No podemos. Ojalá, ojalá pudiéramos decir, mira, todo el mundo que venga aquí tiene trabajo y vivienda.
José Luis, porque allí, ¿de qué vive la gente? En Olmeda, pues jubilados muchos, ¿no? Pero
principalmente de la ciudad social, exactamente. No, pero hay agricultores. Lo que pasa es que también la agricultura puede atraer a gente o no puede atraer, pero aquí en la zona de Alcarria hay cultivos que no son cultivos de secano. Hay unos cultivos sociológicos que son los que atraen población porque necesitan mucha mano de obra, pero los cultivos de secano, por desgracia también, como te digo antes, te he dicho, exigen mucha mecanización, pero poca mano de obra. Entonces, pues aquí se vive del cereal principalmente, del olivo y también de la ganadería. Pero no hay otra actividad de industria cercana por aquí que puedan atraer a otro tipo de población.
Bueno, también hay mucho teletrabajo, que hay mucha gente que a lo mejor puede irse a vivir allí.
Sí, pues mira, es una de las cosas que aquí tenemos. Claro, te puedes conectar a internet con una línea de teléfono normal, pero sí quería, si me dejáis que haga un llamamiento, porque Movistar o Telefónica, que es la empresa que más nos ha atendido por aquí, no nos da cobertura de móviles.
Pero vaya, bueno.
Y tenemos un problema de cobertura y siempre he insistido y yo creo que nos están marginando. Y haría un llamamiento de aquí, si alguien me escuchara, para que por favor que lo instales en una antena, porque la gente que viene a veranear se queja de que no tenemos cobertura. Es bueno para estar aislado aquí.
Sí, desde luego.
Pero también algunas hay que dar una llamada. La gente que se deja el novio allí en Madrid o en cualquier sitio tiene que hablar con él, si no. Luego cuando vuelven en septiembre se lleva mal.
Claro. Oye, José Luis, el vecino más joven, Paco, creo, de 45 años, ¿está soltero?
Sí, está aquí esperando a una mujer, pero desesperadamente. Bueno, creo, porque es amigo mío también y... Pero bueno, que él tiene casa, le digo que tiene casa porque...
Pero que le llaman, le llaman el joven entonces, ¿no? A Paco.
Claro, tú sabes, no sé los años que tenéis vosotros, pero que...
Yo un poco más que Paco, pero bueno.
Por ahí.
Hay algún chico que, oiga, señor, me puede decir la hora y dice, ostras, ya soy viejo, pero aquí Paco es de los jóvenes, ¿eh? Paco, sí, Paco es de los mozos, aquí dicen mozos.
Muy bien. José Luis, pues muchísimas gracias, que salga todo bien.
Sí, que el que quiera informarse, que puede pasarse por aquí, le enseñamos los solares, la documentación que tiene que presentar y todo. Sí. Y nada, y que estamos a su disposición.
Y un abrazo a Paco, de mi parte.
Venga.
A Paco le da un abrazo, hombre. Se lo voy a decir además, que lo voy a ver dentro de un rato, ¿eh?
Hasta luego.
Está muy contento. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Olmeda de la Cuesta, así se llama este pueblo de Cuenca, que ha tenido esta iniciativa, que a mí me parece bien, hombre.
A mí me parece fantástica.
Ahora, tienda de campaña no te puedes llevar, ¿eh?
Bueno, tengo 2 años y medio para construir.
Pero tienda de campaña, ni rulón, ni nada. Ha dicho el alcalde que tienes que hacer una casita. Bueno,
por lo menos los primeros meses, ¿no? Hasta que...
Entre 20.000 y 30.000 euros vale hacer la casita, ¿eh? Lo he apuntado.
Sí, más sí, sí.
700, entre 700, 600 y 3.000 era el máximo. Pues nada, un apaño haces.
Sí, teletrabajo y solucionado ya todo.
Pues nada, vete estudiándotelo. Venga, hasta mañana.
Chao.
Hoy en mi día voy a alegrar toda el alma mía.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
Hasta la bolsa nos marchamos. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, el Valladolid ha empezado muy bien, ¿eh?
Bueno, hemos tenido... Es el primer partido.
Primer partido. Es que todo el mundo, el que no conozca a Pablo López, él es pues de Valladolid. Y bueno, pues es del Real Valladolid. Simpatizante también del Real Madrid, un poquito, ¿no?
Un poquito. Lo bien. Justo.
Ayer disco, bien, ¿eh?
Para eso se lo ha fichado, para que saque las cosas adelante.
Mi paisano no había metido ningún gol de cabeza hasta que llegó ayer y lo metió, pero bueno, mírale, estas cosas mírale. Son...
Lo único que nosotros aquí necesitaríamos 11 discos para salvar la jornada.
11
porque...
o 25.
Unos cuantos.
Te está escuchando ahí en el boletín de las 4 que decías que el Banco Sabadell muy mal.
Bueno, pero ya no solo es el Sabadell.
Ya se han unido
la banca en general y un 2% de caída ahora mismo.
Madre mía.
Nada, recogida de beneficios, lógica, habíamos enlazado 5 semanas consecutivas de subidas y hombre, pues hay que hacer un poquito de caja, 8.650 puntos ahora mismo y los bancos, pues el principal, Lastre, Bank Inter un 5,90, Sabadell un 5,45, CaixaBank un 4,75, Santander un 2,90, Popular ahora un 3, BBVA un 2,55.
Sí, vamos, están
que
todos ahí.
Una jornada bastante, bastante mala. Y además, pues, ERE, importante, expediente.
Esto está bien, esto está bien. O sea, hacen un ERE y baja en la bolsa. Esto debe ser ya noticia...
Es raro. El ERE ha sido en Fomento de Construcciones y Contratas. Despide a 222 empleados de lo que ellos denominan servicios centrales, es decir, la parte más administrativa, que equivale al 48% de toda la plantilla, de toda la gente que tenía...
Para que nos entendamos, los chupatintas, ¿no?
Sí, es decir, la gente de financiera, la gente de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y, claro, este expediente se suma a las 842 personas que despedían en abril en la división de construcción.
O sea, que se han quedado peladitos de personal, ¿no?
Y a los 460 que despedían en Cementos Portland, que es filial de Fomento de Construcciones y Contratas y que se dedica al cemento, es decir, puro y duro, pues consecuencia de todo el parón que tiene, por un lado, la construcción y por otro lado toda la obra pública.
Pero no hace poco había ganado un concurso, ¿no? FCC.
Sí, pero fuera de España.
Ya, bueno, sí, se puede llevar personal español. Otras multinacionales lo hacen.
Ya, bueno, eso habría que... Sería otra de las cuestiones.
Bueno, entonces, como diría el mítico Kel Papucci, el padre de Julio Iglesias, esto ha sido raro, ¿no?
Son resultados y sencillamente si no hay carga de trabajo, pues no hay, no lo hay.
Que si no hay, no hay.
Esa es la cuestión.
Si no hay, no hay.
Y caída del 2% para FCC, para Fomento de Construcciones y Contratas. Bueno, que es una de las empresas con permiso de los bancos más castigadas en el día de hoy.
Bueno, yo no voy a chulear, pero gané el viernes, ¿eh? Tanto la subida del día como la semanal. Pero hoy comenzamos nueva semana, así que ponemos todos los contadores a cero. Me has dicho que estábamos en 8.650, más o menos.
Sí, 8.645, ahora mismo una caída del 2%.
2%, casi nada. Y te toca a ti, querido Pablo.
Te toca a ti.
Ah, ¿quieres que empiece yo?
Claro, el que acierta, vale. Dispara.
Lo pondremos como tradición. Pues yo creo que hoy vamos a asistir a una caída del 2,20, venga.
2,20. Sí. Fíjate, yo creo que vamos a recuperar.
A ver, Pablo.
1,75 de caída.
1,75. Apuestas por ese
pequeño
repecho final,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahí va a haber yo creo que va a haber una pequeña recuperación. Comprar hoy, por ejemplo, Santander, casi un 3% más barato que el viernes, oye.
Sí, sí.
Es una oportunidad.
Bueno, no está mal. Aquí está tu tocayo Pablo Otero, que se lo está pensando. ¿Vas a comprar Santander o no vas a comprar Santander?
Yo hablo con Emilio de estas cosas.
Con Don Emilio.
Emilio. Aquí
compartimos tertulias y cenas.
Además hablan en inglés, entre ellos. Tienen un inglés los dos fenomenal.
Of course.
Bueno, Otero, ¿por quién apuestas tú? ¿Quién crees que va a ganar?
Yo es que creo que va a subir.
Ah, que va a subir.
Sí, sí.
Es que de verdad.
Yo creo que 0,5 arriba. ¿Eh?
Este no te quita el puesto, López.
Déjate, no tengamos aquí una recuperación y mañana nos tengamos que callar las palabras.
Nos tenemos que callar todos.
Lo mismo aquí. Vaya.
Bueno, pues nada, que mañana lo comprobamos.
Perfecto.
Un abrazo. Hasta luego. Nos toca darnos una vuelta por la comunidad.
Sí, mejor esto que lo de la bolsa porque yo ya...
Subir la bolsa.
El pronóstico ha sido como...
El pronóstico, pues como los hombres del tiempo. En realidad, lo que hace Pablo López es eso, ser como los hombres del tiempo. Decir, hombre, según las isobaras, en este caso, según aquí las curvas de tal, pues podemos deducir que esto subirá, bajará.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, esto lo hace
vale,
así.
Vale.
A veces falla, otros acierta. Vale. Estamos dándonos una vuelta a la Comunidad de Madrid y nos habíamos quedado, ¿estábamos en la T ya? O...
Sí, sí, estábamos ya, habíamos entrado un poquito en Talamanca, habíamos hablado de este bello pueblo de la Comunidad de Madrid, que es un escenario habitual para la grabación de series de televisión y han rodado películas.
Sí, señor.
Tienes un festival de cine. Empezamos con aquella pregunta, ¿qué tiene
Superman?
En común Superman.
Sí, sí, me acuerdo.
Y Talamanca, ¿no? Bueno, pues eso, ya lo hicimos, el cine.
El cine.
Pero nos dejamos, porque no teníamos tiempo, claro está, lo más curioso de Talamanca.
¿Qué es?
¿De dónde viene el nombre de Talamanca?
Pues de Tala y Manca.
Sí, pero ¿qué es Tala y qué es Manca?
Tala del verbo talar,
claro,
y manca de una persona mancar, que le falta un brazo.
Yo manco, tú mancas.
No, persona que le falta un brazo.
Bueno, vale, pues hay una explicación que va por ese lado, por el lado de una persona que le faltaba un brazo.
Uh-huh.
Algunos dicen que Tala es tierra pedregosa, otros dicen que es algo que indica el lado del camino, que puede ser, porque es una zona de paso legendaria.
Sí.
De,
bueno, y de ahí vendría pueblos. Talud, ¿no?
Puede ser, bien pensado. Y ciertamente, hablando de la manca, pues es una mujer que se llamaba Tala.
Fíjate.
Una reina, se llamaba la reina Tala.
La reina Tala.
Le faltaba un brazo, era manca.
O sea, ya está. Tala, reina Tala, manca.
Entonces, algunos creen que esto es una broma o que es una ocurrencia, que
no,
es una leyenda
fundamentada.
No. Pero el rey nuestro señor Felipe II, en sus relaciones topográficas, lo tiene documentado. sea, mandaba señores por todo el reino y ellos decían, pues aquí dicen que una reina llamada Tala, que le faltaba un brazo, Tala la Manca. Y a algunos les gusta más el antiguo nombre de Talamanca, que era Armántica, o dicen que fue...
¿Armántica?
La legendaria Armántica, sí, 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 sí.
Me voy a apuntar porque vamos...
Esto es... Esto
Armántica,
es
que suena a Polo Norte o Polo Sur, ¿eh?
Suena Antártica.
Ártica, Antártica.
Sí, Ártica, Antártica.
Armántica.
Sí, era cartaginesa.
Sí, sí, sí.
Una aldea cartaginesa. Y bueno, pues por aquí estuvieron ellos también, por supuesto, luego el resto de la tropa, porque por aquí fueron pasando todos
los que nos invadían pasaban por aquí.
Sí, de hecho, Talamanca y su famoso puente era el lugar de encuentro. Primero los cartagineses, luego pasan por aquí los visigodos, luego los árabes, luego los romanos y bueno, a todos.
Sí, sí, sí.
Por cierto, el puente, cuando llegan que es un puente romano, bueno, pues es un puente medieval y está bastante, bastante recuperado. Y fíjense, porque hay una cosa que es una auténtica chulería, que además de ser uno de los puentes más bonitos de la Comunidad de Madrid, singular, por supuesto, tiene un montón de marcas de cantería. Y el juego consiste en adivinar en cada una de las partes del puente cuáles son las marcas de cantero que se van repitiendo. Una especie como las 7 diferencias.
¿Ah, sí?
Sí, sí, a cada lado del puente, pues, claro, a cada cantero le pagaban por la piedra que iba poniendo. Y él dejaba su firma para que luego le dijeran, oye, esto es mío, tú me lo pagas.
Y habría algunos que serían más apañados que otros, otros un poco más chapuza.
Había cierta nobleza. En la construcción había cierta nobleza en aquel entonces y la marca de cantero se respetaba, ¿no? Era una cosa bastante curioso.
Pero habría buenos y malos, Pablo, esto es como en todo.
Una piedra mal colocada las habría, pero es que las que nos han llegado hoy en día
están todas bien,
muy bien colocadas.
Todas bien, todas bien.
Seguimos con la T
Bueno, has dicho musulmanes y después has dicho romanos. Son romanos de estos que vienen en coche 4 y van ligando. Y... No, lo digo por aclarar un poco, que a lo mejor se nos ha... patinado por ahí el tema, pero
romanos,
bueno.
Romanos de cuádrica.
Eso. Bueno, Talamanca.
De Talamanca pasamos a Tielmes.
Tielmes.
También con la T.
Uh-huh.
Tiene dos vecinos ilustres.
Dos.
Sí.
Aunque, entre todos los
entre
que ha habido.
Todos los que... Ahora mismo son 2.300.
Bueno.
Pero ha tenido dos ilustres que son nacidos en Tielmes y por lo menos en media docena de pueblos más de Madrid. Han nacido aquí y por lo menos en 5 sitios más.
¿Qué me estás contando? ¿Cómo van a nacer allí y en más pueblos al mismo tiempo?
Que sí, que sí, que sí, que sí.
¿Pero quiénes eran estos?
Los niños santos, Justo y Pastor.
Si es que... Sabía yo que esto iba a salir tarde o temprano.
Bueno, pues a ver...
Los niños santos.
Sí, una cosa. Los dos nacieron en el mismo lado. No Justo por un lado y Pastor por otro.
No.
Justo,
o sea... Pastor, nacieron en el mismo sitio.
Eso es.
Unos dicen que en Tielmes.
Eso es.
Y hay más pueblos que dicen que también.
Sí, pues está, por ejemplo, Santos de Lomosa, está Alcalá de Henares, está Coveña.
Se disputan entre ellos el lugar
como
de
como estamos hoy en Tielmes, vamos a quedarnos con que nacen en Tielmes.
Venga, pongamos.
De hecho, bueno, mira, sobre los lugares de nacimiento y sobre estas correrías de los santos para arriba y para abajo, quien lo cuenta muy bien es Felipe Alonso.
¿Ah, sí?
Sí, escucha.
A ver, Felipe, cuéntanos.
Los niños Justo y Pastor, que están en la... en la catedral de sus restos, en la cripta de la catedral de Alcalá de Henares, nacieron en diferentes lugares de la Comunidad de Madrid, en toda esa zona, y los matizaron también en diferentes pueblos. O sea, todo el mundo reivindica de alguna manera eso, ¿no? Coveña es un pueblo pequeño, muy, muy agricultor, y ellos dicen que fue allí donde realmente, como por ejemplo también se comenta mucho que San Isidro, donde realmente hizo toda su labor, fue en la zona de Alcobendas, en los campos que había por la zona de Alcobendas y por ahí. Entonces, bueno, pues el caso es que donde sea, es nuestra. Es nuestra, que es lo que nos importa.
Ya está.
Por cierto, San Isidro también estuvo en Tielmes.
Ah, también estuvo, sí, eso lo contamos.
Y también se festeja ahí en Tielmes. Bueno,
me acuerdo.
Bueno, pues Tielmes tiene argumentos, vamos a ver. Tiene el risco de los mártires.
Uh-huh.
La ermita de los niños mártires. La iglesia parroquial de los santos Justo y Pastor. Y además, bueno, dicen que la madre de Justo y Pastor era de Tielmes. Y ahora viene, agárrate, porque el padre de los niños santos es otro santo.
¿Otro santo?
San Vidal.
¡Hombre, San Vidal!
Sí.
Bien, pues que me lo apuntaré a San Vidal.
Un santo no casto, todo hay que decirlo.
Bueno, no, pero era San Vidal.
Es que es tremendo, o sea, que les venía de casta.
Antes podían ser santos y ser padres.
Sí,
no pasa
bueno,
nada.
No, y todavía hay muchos padres que son unos santos, de verdad, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, hablábamos antes de Las Vegas al arranque del programa. Pues vamos a colocar un poquito Tielmes, porque está en la comarca de Las Vegas, en la Vega de Tajuña.
Uh-huh.
Siempre ha estado cerca de Alcalá de Henares. Ha estado, bueno, pues a la sombra de Alcalá de Henares. De hecho, la comarca muchos también la conocen como la Alcarria de Alcalá.
Sí.
Aunque esto gusta poco. Por aquello de que a la gente le gusta, pues decir, yo soy de Tielmes y no soy de la Alcarria de Alcalá.
Lo de Alcarria últimamente no tiene muy buena, ¿no? No tiene muy buena acogida, no lo sé, no sé por qué. A mí me encantó cuando leí Viaje a la Alcarria de
sí,
Cela.
Sí, a mí también.
Me pareció que era muy interesante.
Un precio estupendo, la Alcarria madrileña, la Alcarria manchega, la Alcarria De Guadalajara, no sé.
Guadalajara, Alcarria. Sí, hoy hemos tenido a un Alcarria alcalde de la Alcarria conquense.
Así, el de Cuesta.
Olmeda, de la Cuesta. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues aquí pasaba también un poquito lo mismo. Hemos tenido de todo. Carpetanos primero, luego romanos sobre el núcleo carpetano, que fundaron Termeda o Termida. De ahí vendría un poco lo de
Tielmes.
¿Mm? Luego los visigodos sobre la villa romana. Hay una necrópolis visigoda, si quieren visitarla.
Sí.
Una invitación a turismo por Madrid. Y sobre los visigodos y sobre la agricultura llegaron quienes a mejorar los musulmanes.
Uh-huh. Oye, ¿en Tielmes no hay cuevas?
Las cuevas de Tielmes, efectivamente.
Me suena a mí.
En esos paredones de arenisca, vas por la carretera, según te desvías de la carretera principal, enseguida, mano, según vas hacia Tielmes, mano izquierda,
¿sí?,
colgadas, ahí están esas cuevas en las que la gente se refugiaba.
¿Pero todavía hay gente que viva o ya no?
No, no.
Ah,
no.
Vale, vale.
Y bueno, pues también contamos en alguna ocasión que había sido de refugio frente al avance de las tropas romanas, la
no, hombre,
de
pero
parte de
es
la
que
península.
No, no solo en Tielmes, sino en muchos sitios de la península se utilizaban las cuevas para vivir. Y dicen que en verano son muy fresquitas y que en invierno sale el calor de la tierra.
Una maravilla, fíjate, tienes la de Tielmes, tienes también en Perales de Tajuña, que son tal vez más conocidas, tienes Casas Cueva en Cuenca, incluso si vas a la zona de Almería, pues Cuevas de Almanzora, ¿no? Fíjate que
y en Granada,
hay gente,
y en Granada también
o sea que la cueva sigue siendo un espacio habitable.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, en Tielmes, sí, sí.
Vale, de acuerdo.
Seguiremos.
Pues yo voy a ver si me meto en la cueva a pasarla fresca. Está apretando ahí fuera.
Está apretando ahí bastante.
¿Cómo cae? Fuego.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Y algunos la Supercopa, os lo recuerdo, el próximo miércoles a una hora muy temprana, a las 10:30 de la noche empezará la retransmisión. Empieza el partido el miércoles y acaba el jueves. Estas cosas de los horarios. Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona, partido de ida de la Supercopa, próximo miércoles. Bueno, en el tema de escribir con mayúsculas, yo he notado que hay muchas personas que tienen dudas. Algunos, la verdad, que tiran por la calle de en medio y lo ponen todo con mayúsculas, pero esa no es la solución. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Metro. ¿Cuándo se escribe con mayúsculas o cuándo con minúsculas? Querido Rafa Cerro.
Voy en metro con mayúscula, voy en metro con minúscula. ¿Cómo escribimos esto? La palabra metro se escribe con minúscula cuando se refiere al medio de transporte. Simplemente eso. Yo siempre utilizo el metro en Madrid. Ahí minúscula. Se escribe con mayúscula o se escribe en mayúscula metro cuando hace referencia a la empresa, a la compañía de transportes, esta nuestra en concreto. Digo nuestra porque es pública. Se debe distinguir entre el nombre propio de la empresa, repito, metro con mayúscula, y el sustantivo que sirve para el medio de transporte, metro con minúscula, que se refiere al convoy, al tren en el que circulamos. Por ejemplo, yo debo escribir metro cambiará el sistema de validar los billetes con mayúscula, aparte de porque es letra inicial, porque hablo de una dirección empresarial, de una corporación, de una compañía. Pero yo valoro mi tiempo y por eso siempre viajo en metro, eso con minúscula. Repito, insisto, por ejemplo, la frase metro con mayúscula nos ofrece uno de los servicios de metro con minúscula mejores del mundo. Como si Iberia se llamase avión, vamos, más o menos eso. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Anda, Rafa, que te van a pillar para una campañita de metro, ¿eh? Anda, anda, que te van a dar el bonometro gratis. Pues lo habéis oído, ¿no? Metro cuando es el cowboy o convoy o como quiera que se llame, o el tren con minúscula, si es la empresa, la marca, con mayúsculas. Y ahora con mayúsculas la M de Maite López.
Con una falda de percal plancha.
Qué chulapa viene,
sí,
¿no?
¿Te acuerdas lo que decían antes, que en agosto en Madrid no se quedaba nadie?
que todo el mundo huía y que Madrid era un verdadero erial.
Ya, pero hay mucha gente tiesa ahora.
Eso ha cambiado.
Está la cosa muy mal.
En Madrid ahora agosto es sinónimo incluso de diversión. Y por eso hoy he escogido un puñado, un ramillete de propuestas para este lunes 19 de agosto. Propuestas que podríamos comenzar, por ejemplo, escuchando cuplés como este.
Todo lo que Dios le dio. Iban al baile.
Acaba de estrenarse en la terraza veraniega del Teatro Galileo La Esmeralda de Capurtala. Es una comedia, nos vamos a reír mucho, con aires de vodevil, escrita y dirigida por Marta Robles. La obra narra en clave de humor la vida de un personaje real, una tal Anita Delgado.
Por ahí tenemos un personaje que es el que hila luego toda la historia que contamos, que es la historia real de Anita Delgado, una bailarina de una telonera de teatros de variedades que acabó siendo maharaní de Capurtala. Ahí en nada.
Yo no lo digo otra vez, ¿eh?
No, alguien se enamoró de ella y se la llevó
maharaní
a la India.
De Capurtala.
Lo que nos vamos a encontrar en el Galileo es diversión, cuplé, vodevil y sobre todo mucha música a cargo de actores como Roma Calderón, Santi Martínez, Delfín Casset, David Bueno o Lola Mento, que sobre el escenario, por cierto, cada uno de ellos hacen doblete.
Mi personaje en particular es la vedette de la compañía, que es un poco apaciguadora, es un poquito sarcástica también, pero es como buena gente.
Aunque no todo es buena gente, porque por el escenario también pulula un mal cómico.
Es un personaje muy frustrado que intenta también salir adelante como puede y se ha juntado con otra serie de frustrados que gracias a la historia de la Esmeralda ven una posibilidad de sacar un rédito mensual.
Es el tatarasobrino nieto de Anita Delgado que ha heredado esta esmeralda, esta famosa esmeralda de su tía tatarabuela y es un apasionado de estos cómicos que son un poco pues eso, como el teatro chino de Manolita Chen, de pueblo en pueblo montando su carpa y este es un apasionado de ellos. Entonces entra en la compañía y ellos se hacen con la esmeralda y al final terminan vendiendo una falsa cada noche.
Pues ya conocemos algunos personajes de esta comedia, pero tampoco van a faltar, como en las buenas comedias de enredo, el listo y también nos falta por conocer a la ingenua.
Evaristo es un charlatán, es un vendedor ambulante, es un embaucador, un tipo que no hace especialmente nada bien, pero es capaz de engañar y de venderte a su madre, si hace falta.
Y es una chica que vende globos en la Puerta del Sol y está loca por subirse a un escenario y por trabajar con esta gente. Y a mitad de la función aproximadamente se la suben al escenario y se queda.
Y no me oyó. Y pues sus puertas me cierra. De mis pasos en la tierra, responda él y no yo.
Y es que al final, Carlos, todo es un pretexto para rendir homenaje al género de las varietés. Y qué mejor forma de hacerlo que convertir a toda esta compañía en una troupe de cómicos ambulantes que van de plaza en plaza. A la antigua usanza, nos lo explicaba la directora, capaces de ponerse al mundo por monte.
Para mí, que lo que más me apetece hacer desde hace años es teatro musical y cabaret, además... poder meterle un poquito los dedos a la historia de la música española más prohibida, toda la revolución que fue, todo el mensaje que se lanzaba,